En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Por segundo año consecutivo, en el marco de la Segunda Jornada Mundial de los Pobres, tanto la Conferencia Episcopal Española como Cáritas se suman a la celebración en España de esta convocatoria puesta en marcha por iniciativa del Papa Francisco y que se conmemora en todo el mundo pasado mañana, domingo 18 de noviembre. La Iglesia quiere poner en valor la dimensión estratégica que la lucha contra la pobreza tiene en su dimensión evangelizadora, impregnada toda ella de la acción pastoral que se desarrolla a través de miles de comunidades parroquiales, las diócesis y las distintas instituciones sociocaritativas. Esta celebración es una ocasión idónea para poner de relieve el protagonismo de los más pobres en la vida de las comunidades. El lema bajo el que se convoca esta segunda jornada dice: «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó», tomado del Salmo 34. Como señala el Papa Francisco en su mensaje para este día, estas palabras se vuelven también las nuestras a partir del momento en que somos llamados a encontrar las diversas situaciones de sufrimiento y marginación en las que viven tantos hermanos que habitualmente designamos con el término general de pobres. El Papa en su mensaje nos habla de tres palabras que nos ayudan a situarnos de cara a preparar esta jornada. Gritar. El grito, o clamor del que sufre, necesita de nuestro silencio para acogerle y escucharle. Responder. Dios responde e interviene en la historia de la humanidad, curando heridas, restituyendo la justicia e impulsando a vivir la vida con dignidad, y nos invita a nosotros, su Iglesia, a responder de la misma manera con ternura y misericordia. Liberar. Liberar para salvar, acoger, proteger, acompañar e integrar a las personas que más sufren. Uno de los objetivos prioritarios de esta celebración es redescubrir el valor de estar junto a las personas más pobres y vulnerables de nuestras comunidades. Para que el grito de los pobres no caiga en el vacío, la última memoria de actividades de la Conferencia Episcopal nos recuerda que más de 4,7 millones de personas en situación de precariedad fueron atendidas en alguno de los 9.110 centros sociales y asistenciales de la Iglesia en toda España.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tus invitadas.
Que las tenemos en el estudio, lo cual es muy de agradecer, ¿verdad? Un grupo de voluntarias que acudían semanalmente al Centro de Atención de Minusválidos Físicos en Leganés, aquí en Madrid, para ayudar a personas con discapacidad tanto física como psíquica y sensorial, pero carentes de recursos propios, que era lo que les significaba. Eso evidentemente impide hacer una vida que llamamos normalizada, ¿no? Decidió dar un paso más en su labor de voluntariado y crear la Fundación Prójimo Próximo. Querían, a la luz de la experiencia que habían adquirido a lo largo del tiempo, ir más allá de la ayuda a esas personas con discapacidad que carecían de recursos económicos. Y esto sucedía ya en el año 2001. Así que han pasado 17 años y su labor crece y se extiende. Recientemente han obtenido el sello de ONG acreditada por parte de la Fundación Lealtad, lo que les da un respaldo en el trabajo que vienen realizando, una especie de confirmación de la eficacia del trabajo bien hecho y de la transparencia de la propia Fundación. Así que, para hablar de todo eso, están con nosotros Lourdes Trujillo Ríos, que es vicepresidenta de la Fundación Prójimo Próximo.
Muy buenos días.
Y Paloma García, García de las Hijas, que es gerente de la Fundación.
Buenos días, Paloma.
Bienvenida. Bueno, se crea la Fundación y se abren nuevas expectativas. Y uno dice, ¿y ahora qué? Y esa es mi pregunta. Primeros pasos que da la Fundación Próximo una vez que deciden crearla.
Pues como tú muy bien has adelantado, era un paso más para poder, de alguna forma, cubrir todas esas necesidades que eran fundamentales y básicas para que estas personas que tenían un grado de discapacidad importante tuvieran una calidad de vida digna. Entonces, bueno, así se creó la fundación con 3 o 4 voluntarias. Ahora ya somos una familia muchísimo más grande. De hecho, el patronato ya somos 10 patronos.
Incluso hay un hombre.
Bueno, no, hay 3. Ahora ya tenemos 3. Y va a entrar ahora un cuarto que en el último patronato de hace 15 días.
Cierto,
pues
hay 3 aquí, los
sí.
Veo,
y jóvenes, con lo cual eso también nos ayuda, porque las que ya vamos teniendo cierta edad, nos viene bien saber
Jesús,
que hay un cambio generacional en algún momento. Pero sí, la verdad es que lo que nosotros, y para que los oyentes un poco tengan claro qué es lo que hacemos, compramos productos de apoyo para cubrir esas necesidades básicas que acabo de aludir a todas las personas que tienen discapacidad tanto física como psíquica y sensorial y que desgraciadamente no tienen los medios económicos para acceder a ellos.
¿Y cuáles son esos elementos de apoyo?
Sí, lo voy a decir de una manera sencilla para
sí,
que nos entendamos
sí,
todos,
claro.
Porque si empiezo a hablar técnicamente es un lío.
Mejor no, mejor no. Se lo agradecemos.
Fenomenal. Pues nada, fundamentalmente son sillas de ruedas, monitorizadas o no, camas articuladas, rampas que ayudan a solventar estas barreras arquitectónicas, prótesis y luego gafas, audífonos, en fin, cualquier necesidad que uno tiene en el día a día, ¿no?
Me parecen sencillas, pero a veces es imposible de adquirir, claro.
Pues son muy difíciles de adquirir a veces porque todas estas personas con las que nosotros interactuamos sobre todo con hospitales, centros públicos, concertados o no, ¿vale? Entonces, la seguridad social no llega a todo. Entonces, hace falta una mano más. Y esa mano más es la que nosotros tratamos de aportar.
Al decirlo de la sanidad pública, entonces se me viene a la cabeza que ustedes, al empezar su andadura, contactaron con centros de salud o con
efectivamente.
Ellos de la comunidad.
Ellos contactan con nosotros, son los sí. que nos demandan la ayuda, o sea, es curioso, es para...
O sea, que primero
son
ustedes
ellos.
Dieron el contacto y ahora son ellos los,
son
que,
ellos los que nos demandan la ayuda porque no llegan, ven que la ayuda de la Seguridad Social no llega y estas personas no tienen la diferencia para cubrir. O sea, una silla que nos cuesta, por ejemplo, por dar un dato económico, 3.500, a lo mejor la Seguridad Social te cubre 1.300, el resto...
Nos tiene que cubrir.
Es que ni siquiera una familia de clase media puede adquirir, aunque la mayoría de nuestros perfiles es casi ya en riesgo de pobreza, porque en la Comunidad de Madrid hay 50.000 personas con discapacidad en riesgo de pobreza, o sea, que va asociado, que es lo triste. Uh-huh. Pero es que una persona, familia de clase media, tampoco puede costearse un coste extra
no,
de...
No parece fácil.
Y ahí bueno, entramos nosotras.
Ahí entran ustedes
nosotros,
en los objetivos que se propusieron en 2001, parece que están cubiertos. Entonces me pregunto, ¿qué objetivos se proponen? No voy a ir muy lejos, en 2019.
Bueno, nuestro objetivo es cubrir el máximo de ayudas posibles que nos solicitan. Es decir, que si este año hemos tenido 200 casos nuevos, seguramente el año que viene pues habrá 250 o 300. No lo sabemos, porque depende de cuando nos avisan de las solicitudes que haya, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces nosotros nos llamamos una fundación milagro, porque no es una fundación muy grande, pero no sé cómo llegamos a todas las ayudas, pero nuestro interés...
Por el milagro.
Por el milagro. Pero verdaderamente nuestro interés es ir creciendo porque hay muchísima necesidad y nos llamamos próximo porque esa necesidad está muy cerca de nosotros.
La he leído en su página web que ustedes lo que quieren es justamente tener esa cercanía, esa empatía, ese seguimiento con las personas a las que están apoyando, a las que están ayudando.
Sin
a lo mejor
duda.
Es una característica de la fundación, ¿no?
Sin ninguna duda. Quizá sea la principal seña de identidad nuestra, es decir, esa cercanía y sencillez para tratar a todas las solicitudes que nos llegan, porque para nosotros no son un número o un nombre. Nos gusta relacionarnos, conocer a las personas que ayudamos, su entorno, sus familias, con qué dificultades se encuentran. Y, de hecho, el 35% más o menos de los casos son recurrentes. Porque ¿cómo le vas a decir tú a un niño con 2 años que le pones una silla de ruedas, por ejemplo, se me ocurre, y ese niño va creciendo?
¿Y la silla?
Y la silla no. Entonces, con lo cual, tenemos que seguir ayudando para ver cómo podemos ir ampliando las comodidades de la silla de acuerdo a su propia fisonomía.
Bueno, aparte de que todos ustedes, o prácticamente todos, son voluntarios y por lo tanto ese apartado de pagar sueldos, instalaciones, etcétera, no está en el programa de la Fundación Próximo Próximo, si necesitarán ayudas. No sé si la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, etcétera, les apoyan.
No, nosotros no tenemos ningún apoyo económico público. Todas nuestras aportaciones son privadas y provienen de distintas fuentes, ¿no? Pero lo que sí me gustaría dejar un poquito claro es que nosotros no tenemos ningún gasto de mantenimiento, es decir, ni siquiera tenemos gastos estructurales. Nuestra sede social es el domicilio particular de una patrona, o sea, no tenemos sede, no hay que mantener eso. Sí que tenemos dos personas que trabajan en labores más, bueno, en este caso Paloma, que es también gerente nuestro con funciones muy amplias, y otra persona que nos ayuda, bueno, le da soporte a Paloma, pero estas personas están apoyadas exclusivamente por un benefactor. Entonces, cualquier...
¿No les paga la fundación? ¿Les paga?
No, les paga directamente ese benefactor. Entonces, cualquier ingreso que nosotros tenemos va íntegra y exclusivamente a las ayudas.
Pero porque no se han planteado acudir a la... o porque pues, de momento no lo necesitan.
Bueno, siempre se necesita, yo no voy a decir que no. Pero bueno, la verdad es que nosotros...
La burocracia es muy dura.
La burocracia es muy dura. Y luego es verdad que la seguridad social tampoco llega a todo. Es decir, cuando nosotros decimos que ayudamos a estas personas, una parte es un endoso que ya ha hecho la seguridad social a estas personas. Pero no, si una silla de ruedas cuesta 3.500 euros, como, pues si la seguridad social te da 1.500, ¿de dónde saco los 1.500 restantes? Entonces, de ahí la ayuda privada.
Pues casi estábamos hablando del milagro y yo lo entiendo así, como que es un pequeño milagro que hacen todas estas mujeres y sus tres patronos a lo largo de todo este tiempo. Me ha encantado conocer la Fundación Prójimo Próximo, porque entiendo que la relación personal es algo que se va alejando cada día más, no sé si por las redes sociales o por qué, pero el caso es que vamos abandonando la relación personal. Y a veces mucha gente lo único que necesita es una sonrisa, una mano tendida y una palmada en la espalda, que entiendo que eso es una parte también del trabajo que ustedes hacen. Lourdes Trujillo y Paloma García, muchísimas gracias a las dos y mucha suerte y mucho ánimo y mucho trabajo.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Sí, pues gracias a Paloma y a Lourdes. Gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tenemos fe en los jóvenes. Porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos. Porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública. 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta tarde comienza en Madrid el 20º Congreso Católicos y Vida Pública, que este año se fija en los jóvenes, tema muy querido por el Papa Francisco y que ha sido el tema central del reciente Sínodo de los Obispos celebrado en Roma. El lema del Congreso reza «Fe en los jóvenes». Durante 3 días el Congreso profundizará en el protagonismo que deben asumir los jóvenes en la sociedad, escuchar sus inquietudes y necesidades, hacerles partícipes en la construcción de un mundo mejor y transmitirles la confianza necesaria para que se desarrollen con garantías hacia la plena madurez. El director del Congreso es Rafael Ortega Benito, que esta tarde nos acompaña. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se abordarán las conclusiones del último sínodo, puesto que es muy reciente?
Pues sí, por supuesto, se van a abordar entre muchos temas, porque el sínodo de los jóvenes, que como has dicho, se ha realizado en este mes de octubre, es el guía y es lo que nos sirve de directriz para la realización de este congreso.
Se tocarán temas de tanta actualidad, sobre todo en la juventud, como son el uso de las redes sociales, por ejemplo.
Sí, es un tema que nos preocupa a todos mucho, porque los jóvenes hoy se informan y actúan a través de las redes sociales, y el conocer cómo se están manejando, el saber en muchísimas ocasiones el daño que están ocasionando, lo vamos a tratar. Y mira, una de las personas que va a venir es una representante de la Policía Nacional, que nos va a hablar precisamente de ese tema tan preocupante como es el bullying en los centros de formación, en los colegios, sí. de todo orden. Yo creo que es una mesa muy interesante.
También sobre la influencia de los medios de comunicación en los jóvenes.
Por supuesto, los medios de comunicación, a través además de los medios audiovisuales, tienen una influencia brutal, y ya no solamente los medios de comunicación clásicos como la radio, la televisión, que conocemos ya los mayores, sino los medios de comunicación que nos llegan a través de esas series que nos llegan de otros países y que están teniendo una influencia, en algunos casos, muy perjudicial también para nuestros jóvenes.
Sin duda. Bueno, uno de los temas que en un congreso como Católicos y Vida Pública no se puede obviar es también la cuestión vocacional, es decir, jóvenes que a los que se les debe invitar, por lo menos, a plantearse la cuestión vocacional. Y para eso hablará el obispo más joven de España, que es el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, ¿no?
Sí, en una conferencia que yo creo que va a ser muy interesante. Lo hemos cogido porque además, es como tú has dicho, es el obispo más joven de España, tiene 42 años y su conferencia es Llamados a dar fruto, el discernimiento vocacional como camino de maduración para los jóvenes. Pero aparte de eso, tenemos también otra mesa que se llama Llamados a servir, porque también los jóvenes están llamados a servir, sí, a través de su vocación, y que pues va a estar un sacerdote que ha sido ordenado el año pasado, Silvia Rozas, que es la redactora jefe de la revista Eclesia, que es una consagrada, y una mesa además que el relator, o sea, el coordinador de la mesa, va a ser un seminarista, pero que es licenciado en Derecho y Periodismo de nuestra universidad, de la Universidad de San Pablo. Es Arsenio Fernández de Mesa. Yo creo que esta mesa de Llamados a servir va a indicar también a muchos jóvenes, y a lo mejor podemos sacar aquí alguna vocación para el futuro.
Qué bien. Pues
ojalá.
También como novedad este año, va a haber una participación en un torneo de debate sobre el papel de los jóvenes en la sociedad actual, donde habrá representantes estudiantes de 12 universidades.
Sí, es digamos que es una moda que se ha puesto ahora mucho, son los debates universitarios entre las diferentes universidades. Como tú decías, van a participar equipos de 12 universidades, comienzan esta tarde, y va a ser como la Champions League de los debates, ¿no? Va a haber 16avos, 8avos, cuarto de final, semifinal y final, que será mañana, ¿no? Y entonces esto se plantea sobre una misma pregunta, que en nuestro caso va a ser, ¿es esta generación mejor que las anteriores? Y sobre eso van a tener que debatir, por sorteo, van a debatir unos a favor y otros en contra. Y ahí vamos a ver cómo los universitarios debaten sobre cuestiones importantes.
¿Y son todas universidades españolas?
Sí, sí, todas universidades españolas son
públicas y privadas, ¿no?
Públicas y privadas, sí, sí. Están las cuatro universidades del CEU, aparte de la Complutense, de la Carlos III, de la Comillas, de Granada. O sea, va a haber universidades de toda España.
Intervendrá, no en ese debate, sino en otro momento, intervendrá también el periodista italiano Filippo Passantini, que es colaborador de la Secretaría del Sínodo, ¿no?
Sí, va a dar la conferencia inaugural esta tarde. Es Filippo Passantini, que va a hablar sobre la juventud, la fe y el discernimiento vocacional, que precisamente ha sido el lema del Sínodo.
Claro, claro.
Yo creo que va a ser también un hecho importante, porque es un periodista joven, un periodista muy preparado, y con el que el Papa se ha fijado en él también para que participara como joven y como informador en este Sínodo.
También va a haber no solamente conferencias, no solamente participación, habrá también muchas comunicaciones, ¿no?
Muchísimas. Tenemos casi 80 comunicaciones que nos han llegado de todas las partes del mundo, y lo que nunca se nos olvida, que es un congreso infantil y un congreso juvenil.
Sí, ahora te iba a preguntar. Pero digo, sí, estas comunicaciones, al haber tantas, tendrá que tener un tiempo reducidísimo.
Sí, es que se presenta la comunicación, una comunicación, como sabes, para que lo entiendan nuestros oyentes, puede durar una extensión de 15-20 folios. No, aquí lo que se trata es que hagan un resumen de 2 minutos de su comunicación, que es aproximadamente la lectura de un folio, y así pueden todos presentar esa comunicación, que luego naturalmente se publica íntegra en el libro de actas del Congreso.
Ya. Y no solo ponencias, no solo comunicaciones, sino también, por ejemplo, la proyección de un vídeo que se titula Rebeldes.
Sí, es un vídeo que ha hecho CEU Media y que es cómo van los jóvenes a ayudar a otros jóvenes que lo necesitan, ¿no? En este caso son jóvenes que nos acercan a una realidad muy distinta. Se llama Rebelde, la de unos jóvenes creyentes católicos que sienten y les duelen las injusticias, y entonces van a ayudar a través del Bocata Solidario, van a la Cañada Real, van a ayudar a jóvenes que pasan frío, que pasan hambre en diversas partes de esa ciudad que yo llamo el cuarto mundo, que son los cinturones de las grandes ciudades, y yo creo que va a ser un vídeo muy muy bonito y muy representativo de esos jóvenes que no son noticia a los medios de comunicación, desgraciadamente.
Y que son rebeldes en el sentido más positivo del término.
Más positivo de la palabra, sí, claro. Sí, que son rebeldes porque están ahí para presentar su rebeldía de ayudar a los demás.
El Congreso se celebra en 2 campus universitarios, el campus de Montepríncipe y el campus de Moncloa. El domingo, ya en el campus de Moncloa, la conferencia de clausura será de Antonio Olivier, Comunicar Esperanza.
Sí, Antonio Olivier es el director de Rome Report. Rome Report es una agencia de comunicación que tiene su sede en Roma, y Antonio Olivier ha seguido todas las sesiones del sínodo, y lo que queremos es que nos cuente esa comunicación de la esperanza, lo que ha significado el sínodo, no solamente para los jóvenes, sino también para dentro de la Iglesia, o sea, dentro de los padres sinodales, lo que ha supuesto para ellos, porque, claro, los padres sinodales, muchos de ellos, la mayoría, eran mayores, entre comillas, ¿no?, y el esfuerzo que han tenido que hacer ellos para ver lo que pretenden y lo que quieren ser los jóvenes, lo que es el futuro, ¿no? Entonces, comunicar esa esperanza, yo creo que va a ser una conferencia muy bonita, y que va a ser tras la misa que se va a oficiar por parte de Carlos Osoro, el cardenal arzobispo de Madrid, uh-huh, en el Colegio Mayor de San Pablo, y que va a ser transmitida por Televisión Española.
Rafael, ¿qué es eso del punto digital católico?
Pues el punto digital católico es enseñarnos a los que somos mayores, a los que no tenemos ni idea de lo que son las nuevas tecnologías, pues hemos creado una exposición en la que se va a mostrar todas las novedades que hay dentro del mundo digital, porque las nuevas tecnologías han cambiado tan corriendo, tan deprisa, que hay muchas veces que no nos enteramos, ¿no? Entonces, pues va a haber una impresora 3D para enseñarnos cómo se pueden hacer cosas a través de esas impresoras 3D, que desde hacer el diseño de una casa hasta hacer una cruz pequeñita, que sí, es la que pueden llevar los misioneros, o esas gafas de la realidad virtual, ¿no?, que, uh-huh, que nos... bueno, pues todas las personas mayores que vamos a estar ahí, vamos a aprender de esos jóvenes del punto digital católico, de todo lo que ellos conocen y que nosotros desconocemos.
Hacías alusión antes al Congreso Juvenil y actuaciones en directo también.
Sí, va a haber una gran actuación en directo, va a haber un concierto muy muy bonito, muy importante, con grupos que son conocidos por todos y que esperemos que venga muchísima gente. Es la Noche Joven, que va a tener lugar mañana en Madrid, mañana sábado por la noche, después de la hora de encuentro y oración aquí en la capilla del campus de Montepríncipe. Bueno, y que va a estar César Hidalgo, La Voz del Desierto, Jesús Cabello con su banda, son gente muy conocida. Bueno, La Voz del Desierto, ya saben nuestros oyentes, es un grupo de música rock que está formada por sacerdotes, o sea, y que son la bomba, porque acaban de actuar, creo que en Estados Unidos, o sea, que yo creo que va a haber mucha gente, y es un concierto al que animo a todos los jóvenes que nos estén oyendo ahora para que vengan, porque además tienen transporte gratuito hasta aquí, hasta Montepríncipe, y va a haber una cena, o sea, yo creo que va a ser un encuentro muy bonito.
Estupendo, pues Rafael Ortega Benito, director del Congreso Católicos y Vida Pública, con el lema Fe en los Jóvenes. Que sea un gran éxito, como seguro que lo va a ser, y gracias por anunciarnos todo lo que nos has dicho.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Pepe. Un abrazo.
Adiós. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Oscar Gómez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.